Seguimos con Fernando Rosenblatt y Conrado Hughes aquí en estudios. Y Leonardo Costa y Juan Ángel Urruzola en distintas playas del departamento de Maldonado. Seguimos con asuntos de la actualidad. Ahora, para ocuparnos de una noticia de la semana pasada, del jueves. En 2009, solo 829 personas emigraron del país. La información fue revelada por el semanario Búsqueda en una nota que agrega que esta cifra es considerablemente menor a los más de 6.000 que se fueron en el año 2008 y los más de 16.000 que habían salido del Uruguay y no habían vuelto el año antes. ¿Fernando?
Sí, creo que lo importante de la noticia es que se frenó una tendencia que ya era bastante preocupante, una tendencia de largo plazo. De todos modos, como dice la experta en este tema de la Pellegrino, quizás haya que mejorar los indicadores que utilizamos para estudiar el tema.
Porque estos cálculos están hechos en base al flujo por el aeropuerto de Carrasco.
Exactamente, y la región volvió a ser interesante y la extrarregión pasó a ser no interesante. Ahora, de todos modos, creo que algo que es mucho más importante más que este dato es cómo sostener este dato, cómo sostenerlo y convertirlo en tendencia, que cada vez se vayan menos y que lleguen a no irse y que incluso Uruguay se convierta en un país de retorno y de inmigrantes. Realmente sería un fenómeno muy interesante. Y creo que para el...
Ojo que de hecho somos un país de inmigrantes.
Sí.
Lo somos. Está escondida esa información allí. Todavía quizás no tenga entidad. Pero ¿cuántos argentinos han venido a instalarse a Uruguay?
Sí.
A vivir. ¿Cuántos argentinos están viviendo? En Maldonado, por ejemplo, Punta del Este, alrededor.
En Rocha.
En Rocha. E incluso acá en Montevideo. Por mencionar uno muy famoso, Julio Boca. Julio Boca está viviendo en la Rambla de Montevideo, ¿no? Entonces digo, esos son los casos de los argentinos, pero hay otros ejemplos. Hemos tenido inmigración ecuatoriana, por citar un caso,
peruana
sí, paraguaya.
Habría
que sacar esas cuentas.
Ojalá podamos ser de nuevo un país que atrae inmigrantes, sería muy bueno para nuestra crisis demográfica. Pero yo creo que la única forma de convertir este dato en una tendencia es a través de la educación. ¿En qué sentido? Generando un país inteligente en el largo plazo. Lo que fue el plan Ceibal genera una revolución en la educación media y, en algo que me compete a mí especialmente, generando lo que aprendió Chile de becas de, digamos, para realizar posgrados en el exterior, que abundan en una cantidad impresionante. Prácticamente todo el que quiera hacer una maestría o un doctorado en el exterior, en Chile, puede hacerlo. Es una cosa realmente impresionante, que impacta. Quedan incluso vacantes. Porque eso generaría el interés del joven por irse y por volver al país. Pero además porque vinculado al desarrollo productivo, para tener un desarrollo productivo, para que el I+D, la investigación y el desarrollo tengan sentido, se necesita alta capacitación. Entonces, un plan Ceibal, una revolución en la UTU y planes de excelencia académica para generar alta capacitación puede ser una respuesta para generar el retorno de Uruguay.
Leonardo.
La misma línea de... Me comparto plenamente lo que decía Fernando. Yo tengo algunas dudas siempre sobre los datos de inmigración, creo que tienen algunas dificultades, pero más allá de todo eso hay ciertas sensaciones que uno tiene, que efectivamente en los últimos años la gente ha dejado de emigrar a los países centrales, a Estados Unidos o a Europa, también debido a la crisis en esos países, que han hecho menos atractiva la inmigración y las dificultades reales que han tenido muchos compatriotas que han intentado entrar a España y han sido o bien expulsados por directamente del aeropuerto o bien expulsados porque no tuvieron una oportunidad laboral. Entonces eso también genera un ambiente de que no está tan fácil irse del país. Dicho esto, creo que igual el Uruguay tiene un desafío interesantísimo en los próximos años de un poco lo que decía el presidente electo, es decir, la necesidad de que el sistema educativo atraiga, la necesidad que el sistema productivo a su vez vea en el sistema educativo una herramienta o un insumo necesario para su producto. Y en ese sentido creo que va por el lado de mayor investigación muy ligada a la producción. Creo que Uruguay tiene una oportunidad única, muchas veces no solo por sus propios méritos, sino también por los deméritos de sus vecinos. Lo que está haciendo Argentina creo que nunca nos ayuda, pero a la larga también un poco, por lo menos, nos ven diferente. Entonces, el desafío para los próximos años es mejor educación, educación más ligada a la producción, educación más ligada a la investigación, y sobre todo abrir más la cabeza hacia el exterior, un poco en la línea también de que universitarios puedan ir a capacitarse en el exterior y volver. Creo que está la diferencia, ¿no?
Desde la audiencia hay varios mensajes. Uno de ellos pregunta, ¿cómo vas a pretender que los uruguayos se queden cuando se pone todo tipo de trabas para contar con un buen trabajo? Yo, como profesional, me siento ultrajado y mal pago. A la primera oferta, rajo del Uruguay como sea, dice este oyente. Quizás un poco en línea con algunas de las propuestas que ustedes venían haciendo, ¿no? Propuestas que podrían eliminar este tipo de sentimientos, este tipo de sensaciones. Después, por otro lado, Eduardo, a propósito de lo que yo mencionaba, inmigración que existe en Uruguay, la de argentinos, dice, creo que se olvidaron de mencionar el departamento que tiene más argentinos, Colonia, con más de 7.000 personas, muchas familias cuya cabeza trabaja en la semana en Buenos Aires y se viene el fin de semana, tiene a su gente, el grupo familiar, viviendo aquí en Colonia todo el tiempo. Ese es un fenómeno, sí.
Pero Emiliano, una cosita más agrego. Todo lo que ha sido la inmigración agropecuaria y agrícola en el litoral de Uruguay.
Está bien, está bueno incorporar eso otra vez.
En el Uruguay, yo creo que eso es como porque ellos tienen un tipo de agricultura terrorista, que metan 10.000 hectáreas de soja, que es una cosa que Uruguay no estaba acostumbrado. Es una cosa impresionante eso, ¿no?
Sí, sí, es una inmigración que ha venido con cambio cultural incluido, ¿no?
Exacto.
Sí, yo tengo una visión un poquito distinta en el tema de la inmigración por lo siguiente. Primero, lo más importante de todo, de esta realidad que estamos viviendo en estos últimos años, es que la puerta de entrada y salida es absolutamente abierta. ¿A qué quiero decir con esto? El Uruguay digamos, el Uruguay de la crisis, el Uruguay de los 60 y de los 70, no tenía, por supuesto, nada de inmigración. Cuando yo era niño, digamos, conocí los últimos inmigrantes. Tengo un cuñado que es el que vino en el último barco, y que tenía 6 años y venía de Galicia, el lugar más atrasado de Europa, pero nadie más inmigraba al Uruguay. Había una, ¿por qué? Porque la inmigración había sido en busca de paz, que era el valor más importante que estaba en riesgo en el mundo de la mitad del siglo XX, y venían tras esa paz con, por supuesto, condiciones de oportunidades de trabajo, no tantas, está claro que lo resolvió el Estado en esa época, pero sí seguramente libertad, que esa era un valor muy importante. Entonces, esa inmigración, que fue la última que tuvimos, lo que tuvo después fue una emigración. La emigración de los 60 fue básicamente hacia la región. Normalmente allí se fueron la mayor parte de los uruguayos a la Argentina y al Brasil.
No, también estaba ya el flujo hacia Australia,
y empezó, ¿no? Sí, pero estamos hablando de uno de 18.000 y otro de 250.000. Digo, sí, efectivamente empezó el flujo de emigración hacia, digamos, los dos atractores en aquel momento, que eran en el hemisferio norte, concretamente el Canadá, y en el hemisferio sur, Australia. Y después vino la emigración combinada de las oportunidades de trabajo, la crisis económica de los 70 y la persecución política. Y después de eso, el Uruguay obviamente pasó un periodo en el cual simplemente lo que más que se podía hacer era rajarse, nadie volvía. Vinimos a la democracia y invitamos a nuestros hermanos que se habían ido básicamente por razones políticas, y muchos de ellos volvieron, una gran cantidad, lugares de Europa, como ciudades como Malmo en Suecia, que bajaron su población uruguaya de repente a la tercera parte, y después lo que ha habido es la libertad de moverse. El Uruguay de los 50 tenía de tal manera incorporado la idea de que, como el Uruguay no había, y teníamos tal poco contacto con el exterior en esa época, que la idea era que no había nada como el Uruguay. Como el Uruguay no hay, decía eso. Y era falso. Cuando los uruguayos viajaron por el mundo, descubrieron que hay 1000 oportunidades. Y hoy el uruguayo tiene la cabeza abierta. Me voy a donde sea y me parece muy bien que así sea.
Bueno, está bien. Claro, está bueno mirarlo desde ese otro ángulo. Un ángulo menos rígido, ¿no? Menos rígido, más flexible. También en cuanto a la inmigración.
Por supuesto.
También en cuanto a la inmigración, porque justamente tendemos a hacer las cuentas solo a propósito de los uruguayos que se van o vienen, pero no estamos quizás teniendo en cuenta todo ese otro fenómeno de la gente que decididamente viene a instalarse acá. Hay un oyente acá que menciona el caso de Piriápolis. En Piriápolis también hay muchos norteamericanos instalándose, dice este oyente.
Sí.
¿Y el teletrabajo? ¿Cómo contamos el teletrabajo en todo este análisis? Porque ese es otro apunto que hacen desde la audiencia.
Más también, bien, el teletrabajo es el escape a la inmigración.
También cada vez más existe la posibilidad del teletrabajo que ayuda a mantenerse económicamente sin tener que irse, exacto, dice el oyente.
Sí, vinculado a lo que decía Connie, en realidad cuando yo planteé el tema de desarrollar becas para poder irse, es abrir las puertas del mundo y ayudar a que alguien se vaya, pero que tenga ganas de volver. Y eso es importante. Digamos, no hacer el bueno, hay que quedarse. No, hay que irse, hay que especializarse, si sirve, si no sirve, si tiene ganas o no tiene ganas. Pero facilitar ese tránsito y volver. Sobre todo, no solo volver, porque bueno, es bueno que los jóvenes tengamos la posibilidad de volver, etcétera, y las ganas, pero además también porque la especialización en el exterior sirve, como decía, al desarrollo de ese I+D.
¿No? Vamos a escuchar a Juan Ángel, que todavía no pudo intervenir. Dale.
Sí, yo lo veo interesante, o sea, siempre salir y volver. Está claro, yo volví después de unos cuantos años en el exilio y no me arrepiento para nada.
Más
y
fuerte. Ahora,
¿perdón?
Más fuerte, así te escuchamos mejor.
Sí, que yo volví después de unos cuantos años en el exilio, digo, y no me arrepiento para nada. Ahora estoy viendo a la generación, digamos, de mis sobrinos y demás, que se van, o sea, pero se van con otra lógica. Nosotros nos fuimos perseguidos, digamos, y ellos se van para conocer el mundo, para descubrir, para buscar otras oportunidades, que son las oportunidades que desgraciadamente nuestro país no ha estado dando, aunque ha estado abriendo puertas, pero no las suficientes. Yo creo que el desafío, lo que pasa es que también hay diferentes públicos y diferentes sectores sociales, o sea, un poco cuando hablamos, parece que estamos hablando de ciertos sectores sociales que son los que tienen posibilidad de viajar y de tomarse un avión, aunque sea de repente con mucho esfuerzo, juntar, y hay otros uruguayos que no tienen esas posibilidades y que de repente son los que no terminan sus estudios, los que quedan a mitad de camino. Yo creo que el desafío del Uruguay es volver a enamorar como proyecto de país y saber para dónde vamos y que eso vaya haciendo carne en oportunidades y también en mística. Creo que cerrar las puertas no es bueno, creo que el mundo es una buena escuela, o sea, para los jóvenes a cierta altura de su vida salir y ver lo que hay por ahí, eventualmente hacer algo de sus estudios, a veces ponerse en la universidad de la vida, que es ponerse a trabajar y hacer cosas que de repente acá les cuesta hacer, pero tener la posibilidad la opción de volverse al Uruguay. Evidentemente el Uruguay de tantos salarios de 4.000 pesos no seduce a muchos jóvenes, esa es la alternativa, o sea, nosotros tenemos que calificar nuestro empleo y las opciones para los jóvenes. Yo creo que no hay que olvidarse, yo los otros días charlaba con una señora que trabaja en casa, Mabel, que ella vive en el cerro, y ella en plena campaña electoral un día escuchaba un discurso de la calle, dice, a ese en mi barrio no lo vota nadie. Y le digo, ¿por qué, Mabel? Y yo me acuerdo perfecto cuando él, en su gobierno, decían que el Uruguay ahora era un país de servicios. Cerraron la UTU que teníamos por allá, mi hijo no pudo hacer la UTU. Y yo creo que eso también son los problemas. O sea, nosotros en determinado momento en el Uruguay vendimos el espejito que el Uruguay va a ser pura y exclusivamente un país de servicios. Se está demostrando que evidentemente es un país que va a ofrecer servicios, pero es un país que tiene que pelear su desarrollo en un montón de otros sectores. Está el sector del agro, pero está el sector también del trabajo calificado, el trabajo inteligente, el de desarrollar también sectores o nichos que se posibilitan. Necesitamos formar a esos jóvenes. Esos jóvenes que yo les planteaba reflexionar en torno a un artículo que salió en el diario El País, del que pasa, donde habla un poco de esos jóvenes a partir de un libro del psicoanalista Marcelo Viñar, esos jóvenes que hay una encuesta que se hizo sobre los adolescentes, el 30% de aquellos
entre 15 y 19 años abandonan el sistema educativo para ingresar al mercado laboral, casi siempre en condiciones desfavorables. Y los que siguen en el liceo cuentan con insuficiente información y asesoramiento para elegir entre las opciones académicas. Ese es uno de los problemas grandes del Uruguay, y ese problema está ligado a todo otro montón de problemas. Está ligado al problema de la inseguridad, al problema del delito, a muchos problemas que, resolviéndolos, vamos resolviendo en círculos concéntricos ese modelo de país que queremos, más seguro, más atractivo, donde haya más posibilidades. Entonces, no es un tema, sino que es una sucesión de temas.
Y bueno, tú querías hacer un añadido, pero estamos
Yo quería hacer simplemente algo de suscribir, porque no me había referido a las ideas que planteaba Fernando de la importancia de abrir el mundo académico. Y el Uruguay ha sufrido, ha sufrido buenamente la revolución de las ideas económicas, gracias a lo cual el gobierno que viene no tiene problemas económicos en el horizonte, porque en la década de los 70 se abrió por primera vez en el Uruguay la idea de que estudiar en el exterior era cosa buena, y una serie de países nos ayudaron, concretamente Francia, Bélgica y los Estados Unidos y España, pero en menor medida, y gracias a eso Mario Vergara, el presidente del Banco Central, es doctor en Berkeley, y Lorenzo, el futuro ministro de Economía, es graduado en Europa, en Bélgica, y Jorge Caumonto, nuestro representante estelar, que se graduaron en la Universidad de Chicago en la década del 70, y Da Silveira estudió en Inglaterra filosofía, y sumo y sigo, y gracias a ese pléyade de jóvenes en su época, estudiantes que se abrieron la cabeza estudiando en el exterior, hoy el Uruguay es una ciudad, en mi punto de vista, mucho mejor desde el punto de vista del debate político.